buenas noches y bienvenidos a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo. Antes de empezar, un saludo del equipo del programa, el señor Lobo, y quien os habla, el señor Feliz. Bueno, lo prometido es deuda. La semana pasada os hablé de las mejores series, de nuestras favoritas, de mis favoritas del año 2024, pero se me han quedado las películas todavía en el tintero y os tengo que hablar de mis películas favoritas del año 2024. Y bueno, empiezo por mi favorita. Mi favorita del año es Dune parte 2, de Denis Villeneuve, que creo que se ha llevado pocos premios para lo grande y para lo épica que es. Y bueno, tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Ponalt Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en Mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado, una guerra santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido. Y esto es una secuela de Dune, de la primera parte, y Denis Villeneuve agiganta el mito de su propia creación con una escenificación pluscuamperfecta, épica y poética a la vez del texto de Frank Herbert. Es una severidad a veces excesiva y entre las pruebas en el desierto y la batalla final le sobra metraje, dicen por aquí, pero también es sólida, atractiva y más emocionante que la primera. Pues bueno, hay gente que le gusta más la primera. A mí me encanta la primera y la segunda, buah, me parece una auténtica barbaridad. Es probablemente mi película del año. La vi en la sala Fenómena, como suelo hacer con estas películas tan grandes. Y qué os voy a decir, que no sepáis de Dune o de todo el cast. Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Austin Butler, Josh Brolin, Florence Pugh, Stellan Skarsgård, Christopher Walken, Lia Seydoux, Charlotte Rampling. Es que no acabaríamos nunca. ¿Y qué más? ¿Qué me ha gustado mucho? ¿Qué me ha gustado mucho más en este 2024? Pues yo creo que otra de mis pelis favoritas, y que me ha parecido una auténtica barbaridad de peli, una peli muy grande, de esas que se hacían antiguamente, es The Brutalist, de Brady Corbett, con Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce. ¿Y de qué va esto? Pues huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto Laszlo Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Ersebeth, tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. Solo él y un nuevo país totalmente desconocido para Laszlo se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura, pero amasar poder y forjarse un legado tiene su precio, obviamente. Pues bueno, para mí es una obra maestra de dimensiones colosales, y a la sorpresa inicial se une pronto la hondura, la emoción, el desgarro y la simpleza, la simple belleza, y también el vértigo. Su ambición narrativa, su coherencia y los temas abordados levantan toda una catedral cinematográfica. Es extraordinario. Es una película redonda y rotunda, y me parece, pues, de lo mejorcito del año. Yo creo que incluso se podría haber llevado el Oscar por encima de Anora. Y bueno, Anora, la tercera en discordia, una película que a mí me ha encantado. Para mí hay como el primer peldaño Dune 2 y The Brutalist, segundo peldaño Anora y The Substance. Y bueno, empezando con Anora, de Sean Baker, que viene de hacer grandiosas películas, un director que nos encanta, que viene a hacer Red Rocket, The Florida Project, Tangerine, Starlet. Es un director que nos gusta mucho y bueno, es un director que reivindica el buen cine, el cine independiente, y que se ha hecho aquí un hueco, que se ha llevado a la palma de Aaron Cannes, y que bueno, con su o sea, en los Oscars ha batido un récord. Al final produce, escribe el guión, dirección, película, o sea que se ha llevado 4 Oscars para él, o sea, de título propio. Y bueno, cine independiente USA, comedia dramática, comedia drama. Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca ruso e impulsivamente se casa con él. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio. Pues bueno, el resultado roza el entusiasmo, no es un cuento de hadas, sino su parte de atrás. Lo que queda no solo es brillante, divertido, desconsolado y siempre enérgico, sino también muy triste y muy bello. La nueva joya de Sean Baker mezcla géneros y tradiciones para darle la vuelta desde el cine indie al mito hollywoodiense de Pretty Woman. Así que tenerla muy en cuenta esta Anora. ¿Y qué más? Pues The Substance, de Corary Fargeat, que viene de Sitges, que es una película de género, terror, thriller, ciencia ficción, body horror, thriller psicológico, comedia negra, es una sátira, es kafkiana. ¿Y qué es esto de la sustancia? Pues tú, pero mejor en todos los sentidos. Esta es La Promesa, un producto revolucionario basado en la división celular que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto. Tentada por la oportunidad, Elizabeth Sparkle, una celebridad en decadencia, consume este suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, su, con efectos tan inesperados como aterradores. Pues bueno, Demi Moore, Margaret Qualley, inmensas. Yo creo que probablemente se tendría que haber llevado el Oscar Demi Moore y tendría que haber estado obviamente nominada Margaret Qualley. Luego ya, que le den los Oscars a quien quieran, ¿no? Pero bueno, una fantasía carnal y brutal, libre de prejuicios, brutal, indecente, impúdica, salvaje, sin control y lo que cuenta al fin, irrenunciable. Una película tan extrema como Titán, pero juegan en distintas ligas. La de la sustancia es la de la serie Z más desquiciada, amparada en la agenda feminista, y es de lo más disfrutable. Nosotros la disfrutamos mucho, la vimos en Sitges, nos encantó, y ¿qué os vamos a decir? De The Substance. Luego nos ha gustado Emilia Pérez de Jacques Audiard. Es un director que nos gusta mucho, que hace muy buen cine, con Zoe Saldana, con Carla Sofía Gascón y toda la polémica que ha traído detrás, y con Selena Gómez. Y bueno, sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada. Ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre, convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser. Pues bueno, un musical narcocorrido trans tan delicado como brutal, brillante en cada uno de sus gestos más oscuros e irresistible de puro disparatado. Está muy bien, realmente Jacques Audiard ha hecho aquí un pastiche bastante, bastante interesante. ¿Y qué más? Pues hay una película que me ha encantado este año y que no está en ninguna quiniela, no está en ningunos premios, y es una de las, para mí, más destacadas de todo el año, de una de mis películas favoritas, y es Touch o Snerting. Es una película islandesa de Baltasar Kormákur y tiene a Egil Olafsson y a Koki de protagonista. ¿Y de qué va esto? Pues durante varias décadas y en diferentes continentes un hombre se embarca en un viaje emocional para encontrar a su primer amor desaparecido hace 50 años antes de que se le acabe el tiempo. Una historia dolorosamente conmovedora centrada en un anciano en busca de su verdadero amor en medio de una época de incertidumbre. Una película sencilla pero siempre absorbente. Es gratificante ver al consumado director Kormákur trabajar en una línea diferente y es una oda a la aceptación de la historia de tu vida sin perder el sueño por las cosas que no pudiste cambiar. La palabra encantadora parece anticuada, pero es apropiada en este caso. Es una película encantadora, un hermoso viaje cinematográfico que no os podéis perder. A medio camino entre Londres y Japón. Así que muy recomendada esta Touch de Baltasar Kormákur. ¿Y qué más? Pues bueno, os he hablado de Emilia Pérez, os he hablado de The Substance, os he hablado de Dune 2, os he hablado de Brutalist, os he hablado de Anora, y quiero incluir también en mi top algún documental. Y me ha gustado mucho, por ejemplo, 2073 de Asif Kapadia, que se pasó en el Festival de Sitges. Pero yo creo que mis tres, cuatro documentales destacados del año por encima de los demás, uno es Wise Guy, Los Soprano por David Chase, el documental de HBO, que me parece buenísimo. El otro es Steve Van Zandt, discípulo de Bill Teck. El otro es La singular vida de Evelyn, que se puede ver en Netflix, y el otro Superman, la historia de Christopher Reeve. Son documentales que valen muchísimo la pena, que están muy, pero que muy bien, ¿eh? Y bueno, ¿qué más? Siguiendo con las películas, siguiendo con las favoritas. Una de mis favoritas, Nosferatu, de Robert Eggers, de uno de mis directores favoritos. Y bueno, Terror Vampiros, siglo XIX, remake. Historia gótica de obsesión entre una joven hechizada y el aterrador vampiro encaprichado de ella, que causa un indescriptible terror a su paso. Es una adaptación de Bram Stoker, con una genial Lilies Rose Depp, con Willem Dafoe, con Aaron Taylor Johnson, con Bill Skarsgård, aquí haciendo de Nosferatu. Y bueno, Eggers construye de forma algo más fidedigna la cinta original, y lo hace con un gusto por el detalle, espectacularidad en la administración de lo inquietante y hasta sentido del humor, que no queda otra que rendirse a sus pies una vez más. Muy grande esta Nosferatu, que realmente nos ha encantado y es una auténtica maravilla. Al igual que la película The Outrun, con Saoirse Ronan de protagonista, la película dirigida por Nora Finchstein. ¿Y de qué va esto? Pues una mujer regresa a su viejo hogar tras haber superado con éxito su proceso de rehabilitación por problemas de alcoholismo. Un recorrido que invariablemente la hará repasar su pasado con la intención de construir un mejor futuro. Y esto es una adaptación de las memorias de la periodista y escritora Amy Liptrock. Y bueno, dos nominaciones a los BAFTA y premio del público en Berlín, y en general bastante olvidado. El efecto global es sorprendentemente visceral, y Ronan logra el efecto más vertiginoso y hipnótico de la película. Describe la brutal lucha de la protagonista con suficientes elementos distintivos como para convertirla en algo más que otra desgastante historia de adicciones. Es una película que está muy, muy bien. Realmente me ha gustado mucho. Cónclave, está muy bien, me ha gustado Cónclave de Warburger. Probablemente la película de animación que me ha gustado más. Soy muy fan del Señor de los Anillos y me ha gustado mucho El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. Vale, que estaba la de Flow, la del gato, y que también había Memorias de un Caracol, y que hay películas muy guays de animación este año, pero a mí me ha gustado mucho la Guerra de los Rohirrim, y ya está. ¿Y qué más? ¿Qué películas me han encantado? Pues me ha encantado Desert Road, de Shannon Triplett, con Frances Fisher, Christine Frosset y Ryan Hart o Bo Bridges, entre otros. Terror, ciencia ficción, bucles temporales. Una película que de momento no se estrena en ningún sitio, creo que no tiene distribución. Se pudo ver en el Festival de Sitges. Y es una película sobre una mujer que choca su coche y camina por la carretera en busca de ayuda, solo para descubrir que no importa por dónde camine y que acabe de nuevo en su coche accidentado. Pues bueno, invitará a repetir su visionado para discernir sus pistas y desentrañarla, ¿no? Más que eso, dentro de su subgénero, esta improbable intersección de Memento It's a Wonderful Life podría convertirse en un clásico perdurable, ¿eh? Un thriller de viajes en el tiempo diferente a cualquier otro que hayas visto antes, y no querrás perderte esta maravilla indie. ¿Y qué más? Pues me ha gustado mucho A Different Man, con Sebastian Stan, con Adam Pearson, con Renate Reinsve, la película de A24, que también pudimos ver en Sitges, que es una comedia negra y con toques de thriller. Pues también nos ha encantado. ¿Y de qué va esto? Pues el ambicioso actor neoyorquino Edgar se somete a una intervención quirúrgica radical para transformar drásticamente su aspecto. Como resultado, muchas cosas cambian en su vida y, sin embargo, todo sigue perturbadoramente igual. Aunque haya cambiado exteriormente y pueda empezar una nueva vida, sigue siendo quien es y no quien quiere ser. Entonces se pierde el papel de su vida y su nuevo rostro de ensueño se convierte en una pesadilla. Pues bueno, nominada a maquillaje, peluquería, yo creo que se merecía más nominaciones, sobre todo el guión. Y sin ver confecciona un divertido e inquietante artefacto para desmontar prejuicios. Renate Reinsve deslumbra, Stan divierte y Adam Pearson sencillamente enamora. Es una obra distinguible por su delirante ingenio y la falta de pretenciosidad de la que hace gala mientras proponer reflexiones hondas. ¿Y qué más? ¿Qué películas nos han gustado mucho más en este 2024? Pues Civil War, de Alex Garland, con Kirsten Dunst, Wagner Moura y Kaylee Spaney. Jesse Plemons, Stephen Henderson, acción, bélico, drama, thriller, distopía, road movie, periodismo, fotografía, política. Otra película de A24, que siempre, pues bueno, trae películas muy chulas. Y bueno, en un futuro cercano, donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un viaje por carretera en dirección a Washington DC, y su misión, llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de Estados Unidos. Un retrato hiriente, ambiguo, incómodo y muy salvaje de lo que nos ocurre. Pertenece al género de las películas que explican poco, aleccionan nada y de forma muy consciente molestan mucho. Todo parte de la perversa o visionaria o lúcida imaginación del guionista y director Alex Garland, y está bien narrada la tensión permanente. El miedo y el instinto de supervivencia son creíbles todos los intérpretes, y al final, pues bueno, es una obra distinta y yo creo que merece mucho la pena. Es una película que a mí personalmente me ha gustado mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más os puedo recomendar? Pues Segundo Acto, de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux no falla, estrena peli por año, de a veces hasta dos. Y en este caso, pues bueno, otra que vimos en Sitges, que todavía no ha tenido estreno por ahí, y que está muy, pero que muy bien. Otra vez con Quentin Dupieux a la dirección, al guión, a la fotografía, a la música y a todo, como siempre. Florence quiere presentar a David, el hombre del que está locamente enamorada, su padre Guillem, pero David no se siente atraído por Florence y quiere arrojarla a los brazos de su amigo Willy. Los cuatro se reúnen en un restaurante en medio de la nada y luego pues acaba pasando de todo. Es un divertido y desenfrenado delirio tan ocurrente como oportuno, algo melancólica y completamente absurda en el mejor y más disfrutable de los sentidos. Y bueno, abrazando un discurso metafílmico, Dupieux logra insuflar unas saludables bocanadas de irreverencia al malogrado género de la comedia. No deja títere con cabeza en su recorrido por lo políticamente incorrecto. Y puede parecer un divertimento, pero su endiablada milimétrica estructura narrativa esconde el poderoso talento de un cineasta que, en su infinita inventiva, es capaz de terminar su deliciosa película con el tercer acto más godardiano del cine reciente. Muy bien este segundo acto de Quentin Dupieux. Y siguiendo con algunas de Sitges, pues Exhuma, para mí una de las pelis de terror del año, de Jan Jae Jung, con Choi Min-sik, el prota de Oldboy, aquí en el reparto. ¿Y de qué va esto? Pues thriller, terror, intriga sobrenatural. Una renombrada chamán y su aprendiz son contratados por una enigmática familia adinerada para investigar la enfermedad sobrenatural que afecta a su hijo primogénito. Con la ayuda de un embalsamador y el experto en Feng Shui más famoso del país, rastrean una tumba familiar oculta ubicada en tierra sagrada, percibiendo un aura ominosa alrededor del lugar, y el equipo opta por exhumar y reubicar los restos ancestrales de inmediato, pero algo mucho más oscuro emerge en la remota montaña, desatando fuerzas sobrenaturales que amenazan con destruirlos a todos. Pues bueno, se puede ver en Filmin y se llevó el premio especial del jurado en Sitges, y es una alocada montaña rusa en la que estarás temiendo lo que hay en las sombras o en los reflejos la mayor parte del tiempo. En otras palabras, es una auténtica delicia para los aficionados y los fans del cine de terror, así que no os perdáis esta Exhuma. Al igual que La ciudad de los guerreros, de Soy Chean. Acción, thriller, yakuza y triada, artes marciales, años 80. En los años 80, el único lugar de Hong Kong donde no se aplicaba la ley británica era la temida ciudad amurallada de Kowloon, un enclave entregado a las bandas y al tráfico de todo tipo. Huyendo del poderoso jefe de las triadas, Mr. Big, el inmigrante ilegal Chan Lok-luk se refugia en Kowloon City, donde es acogido bajo la protección de Ciclón, líder de la ciudadela. Junto a los demás marginados de su clan, tendrán que hacer frente a la invasión de la banda de Mr. Big y proteger el refugio en que se ha convertido para ellos la ciudad fortificada. Pues bueno, los aficionados al cine de acción de Hong Kong disfrutarán como locos con este thriller de Soi Chan. Soi Chan dibuja la ciudad como prisión y refugio a la vez, donde la explotación brutal convive con el profundo sentido de solidaridad y cooperación de los residentes. Y bueno, es tremendamente entretenida y violenta, y es una vuelta a la vieja escuela del apogeo, ¿no?, del cine de acción asiático. ¿Y qué más? Pues muchas pelis. Nos han gustado mucho de Assessment, de Flor Fortune, con Alicia Vikander, que fue la peli sorpresa de este año, del Festival de Sitges, del año pasado, en concreto, que se preestrenó en Toronto. Y es una peli de ciencia ficción, thriller, drama, maternidad, cambio climático y distopía, todo mezclado, con Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, Himesh Patel, Mini Driver y Indira Varma, a la que vimos en su día en Juego de Tronos. Y bueno, en un futuro próximo, en un mundo destruido por el cambio climático, la paternidad está estrictamente controlada. Una pareja debe pasar una evaluación antes de que se le permita tener un hijo, evaluación que se convertirá en una pesadilla psicológica. Pues bueno, una película potente y oscuramente divertida, ¿eh? Un artilugio especulativo y futurista que resulta elegante, divertido, desconcertante y hasta absurdo, ¿eh? Es una película que está muy bien, que es muy curiosa y que merece la pena. ¿Y qué más? Pues nos ha gustado mucho La joven y el mar, de Joachim Ronick, de uno de los directores de Contiki, con Daisy Ridley, con Steven Graham, con Kim Bodnia. Y es la historia de Trudy Ederle, quien en 1926 fue la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha. Y bueno, se me ocurren pocos legados mejores que este, ¿eh? Woman and the Sea es muy muy buena y la película es sincera, no nos obliga a sentir algo mientras se desarrolla la historia, pero lo sentimos gracias al guion y la interpretación de los actores, así que muy bien para esta Young Woman and the Sea que se puede ver en Disney. ¿Y qué más? Pues nos ha gustado mucho Sangre en los labios, de Rose Glass, con Kristen Stewart. Y bueno, esto es un thriller de culturismo, fitness, neo-noir, criminal, ambientado en los años 80, que está muy bien, ¿eh? Y bueno, es una salvaje extravagancia que lo tiene todo, chicas, pistolas, idiotas y cosas que explotan. Es un ejercicio de desmesura, ingenio e imaginación visual tan desconcertante como abrasivo, ¿eh? Al final vale mucho la pena. Al igual que The Apprentice, la historia de Donald Trump, de Ali Abassi, protagonizada por aquí por el Tour de Force de Sebastian Stan y Jeremy Strong, una película que vale mucho la pena, que está muy, pero que muy bien. Y bueno, hay que recordar que Ali Abassi, pues, es el director de capítulos de The Last of Us y aparte de las grandes películas Border, Holy Spider, etc, etc. Es un director que a nosotros nos gusta mucho. Nos ha gustado mucho Alien Romulus, de Fede Álvarez, que es una peli que está chula. Arthur, la peli del perro con Mark Wahlberg, basada en hechos reales, está muy bien, está muy chula. Me ha gustado Super Detective en Hollywood, Axel Foley, me ha hecho recordar, pues bueno, viejos tiempos, al final es algo... Es algo guay, ¿no? Si te dan de la droga que te gusta, que viene siendo Eddie Murphy y chistes y super detective en Hollywood, pues muy mala tiene que ser, ¿no? Para que no la veamos. Y volviendo a los documentales, me gustaría leer un poco la sinopsis y recomendar un poco más uno de los que he dicho, que es La singular vida de Evelyn. Y bueno, Mats Steen, gamer noruego, murió de una enfermedad muscular degenerativa a los 25 años y sus padres lloraban lo que pensaban que había sido una vida solitaria y aislada cuando empezaron a recibir mensajes de amigos online de todo el mundo. Y bueno, al final es casi imposible no derramar una lágrima tras la conmovedora delicadeza y forma de esta historia, ¿eh? Es un cine poderoso que utiliza su experimentación estilística con fines claramente humanistas y es un brillante ejemplo de cómo el cine puede ser una forma de inmortalidad que alivia incluso la pérdida más devastadora. ¿Y qué me dejó en el tintero? Seguramente que me dejó alguna cosa, en el tintero. Pelis que están muy bien, como por ejemplo la película Complete Unknown de James Mangold con Timothy Chalamet, Edward Norton, el Fanning y Mónica Bárbaro aquí a la cabeza. Un drama biográfico de música ambientado en los años 60 y bueno, ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 70. Complete Unknown cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxito. Y las canciones y la mística de Dylan, de nombre Robert Allen Zimmerman, se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su transgresora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival. Pues bueno, todo resulta creíble y está muy bien contado, funciona bien la ambientación, los diálogos, las situaciones, los personajes y una interpretación perfecta por dentro y por fuera de Timothy Chalamet. De una buena y emotiva película. Y encima tiene música de Bob Dylan, que a mí me encanta, pues la película pues también me encanta. Desde el punto de vista cinematográfico acierta en los colores personales y pasionales. Lo que no recoge de todo su tiempo, lo recoge de todo su alma, dicen por aquí. Y bueno, su mayor virtud es escapar del biopic de Tesis y la interpretación de un Timothy Chalamet que encarna en cuerpo y alma y voz al personaje. Realmente muy, muy justa y celebrada la nominación. Y ya para cerrar la última recomendación, Black Dog, Gu Shen. ¿Y de qué va esto? Pues drama, thriller, perros y lobos. En los alrededores del desierto del Gobi, en el norte de China, en los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, Lang, un ex convicto, regresa a su ciudad, ahora semi derruida y casi fantasmal, en la que apenas queda ya gente. Así se encariña con un perro negro desvalido que le acompañará en su recorrido al interior de este árido lugar que en un día fue su hogar. Y bueno, al ser tan regar en el Festival de Cannes, mejor película. Y lo que más llama la atención es la depuración y la sequedad atravesadas por un soterrado y sutil aliento cómico y poético para contar una historia situada en una alejada población de China. Una película cálida y reconfortante, mezcla difícil de realismo abrasivo y un elemento casi al estilo Lassie de fantasía canina ingeniosa. Un solitario con problemas regresa a su pueblo natal y establece lazos con un can potencialmente rabioso en una fábula conmovedora y magníficamente rodada. Así que muy recomendable esta Black Dog, la película china de 2024. Y bueno, con esto yo creo que ya os he recomendado pues prácticamente todas las películas que me han gustado en 2024. Probablemente me deje alguna, pero como seguro que el señor Lobo os recomienda cosas, pues tenéis aquí un pack de películas para visionar por si os habéis dejado alguna. Y nada, poco más. Recordaros que estáis en el 96.3 de la FM, que esto es Radio Mollet, que esto es el Cine Sótano y que nos volveremos a encontrar la semana que viene de 9 a 10 de la noche, como cada jueves. Así que nada, un abrazo, mucho cine y os dejo con la cartelera y con el señor Lobo.
Just like a rose, red in its glow, watch her as she sways. Just like a rose, she'll cut you a thought, she's beautiful that way. Hold your cards close, know when to fold, keep that poker face, yeah. Get back a babe when she knocks you down, she's beautiful that way. I know it hurts, oh,
¿Qué tal y bienvenidos una semana más a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo en el 96.3 de la FM, es decir, en Radio Mollet y en las redes? Y dicho esto, y como cada semana, para no perder las buenas costumbres, vamos a repasar la cartelera para este 21 de marzo, en el cual hay una docena de títulos. Incluimos un preestreno, bueno, un estreno mejor dicho, el miércoles 19 de marzo. Es un documental sobre música, sobre un compositor bastante conocido, bastante mainstream, que es Hans Zimmer, and Friends y sus amigos, Diamond in the Desert, Diamantes en el Desierto. Esto, vamos a hacer un poco de inglés. ¿Y de qué va esto? Documental o experiencia cinematográfica donde algunas de las composiciones más icónicas de Hans Zimmer cobran vida, con música de Dune, Gladiator, Interstellar, El Rey León y mucho más. Esta producción rinde homenaje a décadas de obras maestras cinematográficas. Bueno, había un matiz, algunas podrían serlo, otras ni de coña. Y poca cosa más. Esto dice que transforma el icónico Coca-Cola Arena de Dubái, desconocía que vieran Coca-Cola en Dubái, junto con otros escenarios, en una celebración única de sus bandas sonoras más queridas. Así que ya lo sabéis, entradas a la venta no sé dónde. Y dicho esto, pues ahora sí vamos a centrarnos en la cartelera de esta semana, que tiene una tremenda particularidad. Y es que podríamos decir que es una cartelera que viene dada por el retorno, o así decirlo, de una serie de cineastas, tres concretamente, de los que se podría decir, incluso asegurar, que tiempos pasados fueron mejores, sobre todo, o mejor dicho, cinematográficamente. No sé de sus vidas, no me interesa, me interesa su cine. Y solo puedo decir que mal o muy mal. Y empezamos por un tal Mark Webb, un tipo, como decía, que incluiríamos en esta lista de directores, directoras que han hecho trabajos bastante mejores con anterioridad. Y en el caso del bueno de Mark Webb, pues la verdad, el pobre no levanta cabeza, bajo mi parecer. Ahora entrega Snow White, está Blanca Nieves, todo junto. ¿Y qué tiene esto de peculiar? Pues nada, es una basura más, sí, uso este adjetivo, una basura más por parte de esa productora que ya es pues una sombra, un residuo, un detritus de lo que fue como productora cinematográfica. Es igual Disney Pictures, ahora Disney Plus, y en la cual pues no se le han ocurrido otra cosa que hacer una Blancanieves en adaptación, una adaptación en vivo del clásico cuento de hadas sobre una hermosa joven princesa que, mientras es acosada por una reina celosa, busca refugio en la casa de siete enanos en la campiña alemana. Vaya, esto es la hostia de original, es una cosa que no habíamos visto ni oído nunca, y ahora pues estos simpáticos de Disney pues han dicho, vamos a hacer una adaptación de Blancanieves en forma real, en nada de animación, con Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnham y Ansu Cavia, entre otros, y la única que conozco es Gal Gadot. El resto ni me suenan. Y qué decir pues de Mark Webb, pues es un tipo, como apuntaba, un tanto peculiar, porque tiene en su haber, bueno, una filmografía trufada de vídeos musicales de un montón de gente así mainstream, y me parece estupendo. Hay que ganarse la vida y, a ser posible, tener una cuenta bancaria de lo más saneada. El tema es que el tipo pues debuta allá por el año 1997 con Canadian Rose, Blues Traveler, de no sé qué es esto. Luego vino vídeos de Anastasia, de Green Day, de Maroon 5, de Three Doors Down, de Jesse McCartney. Hizo también alguna colaboración en aquella serie que lleva por título The Office, y continúa así. Hablamos que el debut se produjo en el 97, luego año 2000, y en los 2000 pues va elaborando un montón de videoclips, hasta que, atención, sorpresa, llega una gran película, una de las grandes comedias dramáticas románticas de este nuevo milenio, por así decirlo. Año 2009, 500 días juntos, prefiero el título original, 500 días con Summer, con Verano, con esa chica que era Zoe Deschanel, con Joseph Gordon-Levitt, y una película que en parte por su estructura, por su montaje alterno, por cierto punto de acidez y mordiente del guión y el planteamiento de algunas situaciones, pues sí, definitivamente podríamos hablar de una buena o muy buena comedia romántica dramática con elementos de cine independiente. Era el año 2009 y, como decía, pues es una película a reseñar, a recomendar a todo el mundo que no la haya visto, la conozca. Y a partir de aquí, pues ya lo que vino a posterior es algo bastante que deja mucho que desear, porque aquello parecía un soplo de aire fresco. Y entonces pues llegó esta gente de Disney, que a su vez también son de Marvel, y le propusieron dirigir, porque el tipo continúa haciendo también alguna serie y algunos vídeos musicales, dos películas de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield y Emma Stone, año 2012, una película totalmente innecesaria, y más innecesaria todavía la segunda parte, de Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro. Y a partir de aquí, pues vuelta otra vez a los videoclips, cosa que me parece estupendo, alguna que otra serie. Y entonces aparecen una serie de películas, a cual peor, a cual más pastelosa, La primera canción de Nueva York, año 2017, y ese mismo año hace doblete con uno excepcional, con Chris Evans y Jenny Slate. Y el resto, pues más de lo mismo, series y videoclips, videoclips y series, hasta llegar a esta Blancanieves, a mi parecer y criterio absolutamente innecesaria, y espero que se hunda en el cine, e incluso que, bueno, pues en plataforma seguro que la gente le echará un vistazo, ni que sea por curiosidad, pero esto es algo sorpresa, y créeme que lo dudo, y ojalá me equivoque, va a ser una muestra más de lo acabado que está este estudio, que es Disney. Y dejamos esto y continuamos con el resto de estrenos, porque también hay para otro director, que es Borja Coveaga, que presenta Los Aitás, película que se ha podido ver o se está viendo actualmente en el Festival de Málaga, que se está produciendo, se está llevando a cabo esta semana. Borja Coveaga, lo mismo, pero sin tanto recorrido. Es un tipo que la verdad cae bastante simpático, es un tipo que a mí en su debut me gustó y mucho lo que hizo. Hay que decir que llevaba una buena ristra de cortometrajes, y entonces apareció aquella película de título Pagafantas, tremendamente simpática, una película que deconstruía la comedia romántica más tópica, y precisamente pues eso, haciendo uso de los tópicos para revertirlos e inventarse un personaje magnífico, y el descubrimiento, al menos en mi caso, de Julián López, aquí Juan Carlitos, o Juan Carlitos era el que venía más adelante en la siguiente película, igual me estoy confundiendo, pero esa sí que era una buena peli, Pagafantas, bastante simpática, con Gorka Ochoa en el papel protagonista. Y a partir de aquí, pues el resto de su filmografía ha sido un tanto irregular, por no decir bastante errática. Tras aquella, como decía, Pagafantas, llegaron un par de cortometrajes, llegó una película nuevamente también con Julián López, y esta vez con Unax Ugalde de protagonista, y ¿qué más? Estaban por aquí, pues sí, Julián López, ahora sí, Juan Carlitos, si no recuerdo mal. Era una comedia así de ambientada, o había ecos a La jungla de cristal parte 2, por aquello de quedarse tirados en medio de la nieve. Y una comedia pues resultona, y que estaba medianamente bien. Y a partir de aquí pues ha hecho cosas un tanto curiosas, como El negociador o algunos trabajos sobre todo en series, pero lo que son películas, pues con fe de tarras, año 2017 se acabó ya aquí el este trabajo en la dirección reseñable, porque el resto ya son miniseries, series. Ahora la más reciente es Su Majestad con Ana Castillo, una serie que, bueno, da vergüenza ajena. Y está Los Haitás. ¿De qué va esto? Pues es una comedia road movie ambientada en los años 80 y apunta que en la periferia obrera de Bilbao de finales de los 80 un equipo infantil de gimnasia rítmica tiene la oportunidad de participar en un campeonato en Berlín, y ante la imposibilidad de que las madres acompañen a sus hijas, la tarea recaerá en los padres, que no parecen muy interesados en el viaje ni en ese deporte ni incluso en sus propias hijas. Y aquí de momento Raquel Hernández Luján, de Hobby Consolas, no es que sea un medio muy fiable, por así decirlo, suelen ser un poco palmeros, pero aquí Raquel Hernández pues se ha mojado un poco y ha dicho que es una película en la que se echa en falta algo de brío y ritmo, el montaje resulta bastante plano y el viaje se hace largo. A su favor, la cuidada puesta en escena y recreación de la época con todo lujo de detalles. Bien, pues apuntamos esto y ya deducimos que no va a ser una buena peli, y mucho menos una gran peli. Aún así estaremos atentos, pero está Los Haitás, pues como que no. Y continuando con el resto de estrenos, y apuntamos al principio que era una cartelera peculiar porque digamos que volvían aquí una serie de cineastas que parece que habían perdido un poco el rumbo. Pues ahora toca hablar de una película que también creo que se pasa en este festival de Málaga, o se va a ver, de un cineasta que yo la verdad admiro en gran parte, y especialmente en sus inicios, en sus primeros largometrajes, que algunos de ellos, aparte de parecerme de lo más originales e incluso intrépidos, demostraba pues un sentido narrativo y de puesta en escena, y desde luego hacían de este señor, hablo de Julio Medem, uno de los cineastas más sugerentes e interesantes de todo el panorama estatal cinematográfico. Y ahora vuelve con Ocho, un drama romántico que apunta que los años 90 de vida de Octavio Dadela ocurren en 8 capítulos, que son 8 momentos, 8 sinuosos planos en continuidad en 8 fechas decisivas de la historia de España entre 1931 y 2021. No hay ninguna reseña, lo que sí que hay es la filmografía de Julio Medem, del cual por destacar al 3-4 películas realmente interesantísimos, empezando por una película tremenda y que tiene ya más de 30 años de vigencia, es Vacas, del año 1992, y posiblemente estaría, si no su mejor película, estaría entre ellas sin lugar a dudas. Luego llegó aquella tan misteriosa como fascinante, La Ardilla Roja, un año más tarde, año 1993, con Nacho Novo, Emma Suárez y Carmelo Gómez, actores y actrices, intérpretes en definitiva bastante habituales en su cine. Más adelante, año 96, Tierra, y 98, Cierra los amantes del Círculo Polar, una década prodigiosa para Julio Medem, porque si bien Tierra es una buena película, Los amantes del Círculo Polar podríamos decir que es una de las mejores películas de dramática, de drama romántico, y especialmente filmadas en este país. Y un poco más adelante pues encontramos quizá su película más popular, más icónica, y la que definitivamente lanzó tanto al estrellato a Julio Medem como a la actriz protagonista, Paz Vega, es Lucía y el sexo, una película que generó bastante controversia por la explicitud de algunas de sus escenas de carácter sexual, y cosa que viendo pues cierto punto mojigato en cierto cine se agradeció mucho esa película, el planteamiento. Y la verdad que a partir de aquí pues ha sido un tanto dispar. Hubo un hecho bastante controvertido en torno a un documental sobre el País Vasco y sus particularidades en torno a lo que es la identidad política. Es La pelota vasca, La piel contra la piedra, un documental que el propio director desafortunadamente, no sé por qué tuvo que retractarse frente a lo que decían una panda de unas personas que no puedo decir el adjetivo que estaba a punto de decir porque podía ser un problema, pero bueno, creo que se me entiende bien. Y a partir de aquí pues ha sido un poco caótico, como aquella caótica Ana, película que digamos homenajeó a su fallecida hermana. Habitación en Roma, una película experimental en torno a la relación lésbica de dos mujeres. Siete días en La Habana y bueno, la cosa ha ido de mal en peor, las cosas como son, porque ha hecho cosas un tanto dispares, pero aún así es un tipo que ha seguido apostando por el cine, por su propio cine, y de él creo que se puede decir que es de esos cineastas que enseguida se le reconocen sus películas como suyas, como una película de Julio Medem, y eso es una grandísima virtud, especialmente en estos tiempos en la que todo está tan prefabricado, precocinado, preelaborado cinematográficamente hablando, como era el caso reciente que hemos hablado de esta nueva versión de Blancanieves, y llega esto, este 8, ojalá sea un 8 de valoración, es decir, una película de notable alto, esta nueva película de Julio Medem. Yo lo deseo y lo espero personalmente. Y continuamos con el resto de estrenos, porque todavía quedan películas, llegan dos películas norteamericanas, una de ellas la he podido ver recientemente y ha sido no bien una decepción, pero me ha dejado un tanto que desear. Es Novocaine, una película que es una comedia negra, thriller, y de la cual pues las reseñas eran medianamente favorables, entre ellas Fran Schreck de Hollywood Report decía que Novocaine, que emplea divertidamente Everybody Hurts de Rem para acompañar los créditos iniciales, probablemente habría acabado por desgastarse si no fuera por la estupenda interpretación de Quaid. Y si su prota, Jack Quaid, es el que, digamos, sostiene básicamente la película, el resto pues es un tanto dispar. ¿Y de qué va esto? Dice la sinopsis que un hombre introvertido y apacible nace con un extraño trastorno genético que le hace inmune al dolor físico, y cuando su nueva pareja es tomada como rehén en el atraco en Mango, su aflicción se convierte en su superpoder. Y si es una película que a veces tiene escenas suficientemente violentas para ser llamativas, tiene un humor así, tiene un punto friki, un punto mamarracho que está bien, y tiene algunas, como decía, situaciones esperpénticas, pero tiene también un tono un tanto naif y tontorrón, bastante visto en películas como El Agente Gris, ¿no?, de Agent Grey, creo que era, o Train Ballet, para que podáis poner en contexto cuál sería el tono de esta película, de este humor negro que trata de ser, digamos, transgresor, pero acaba siendo un tanto naif, y es ahí donde la película pues no acaba de funcionar. Además que lo que es el diseño de producción, especialmente los efectos, que tiene pocos, porque esto tiene ligeros ecos a John Wick en algunas escenas de acción, por cierta fisicidad, perdón, pero deja muchísimo, muchísimo que desear esta Novocaine. Tampoco se esperaba una gran peli, pero sí algo un poco ligeramente entretenida, y sí, quizá está un poquito por encima de toda esta media de películas que tienen, pues digamos, un reparto mucho más conocido, tiene bastante mejor diseño de producción, más dinero, pero aún así es insuficiente. Esta Novocaine pues necesita una dosis más potente de brutalidad y también de elaboración en el guión, entre muchos otros aspectos. Así que dejamos esta Novocaine y hablamos de la que podría ser, aunque lo dudo, porque también otro director más, Barry Levinson, un tipo que es muy interesante ver su filmografía, porque lleva un montón de años haciendo cosas mediana bajas, trabajando para la televisión, haciendo películas de encargo que dejan absolutamente muchísimo, pero muchísimo que desear, y no voy a citar títulos porque es realmente causa vergüenza ajena. Y en cambio, si retrocedemos pues prácticamente 30 años atrás, año 96, año 94, año 88, 87 y especialmente el año 85, que los que sois más o menos de mi generación recordáis esta película, es El secreto de la pirámide del año 85, magnífica película de aventuras infantil. Y como decía, año 87 llega Good Morning Vietnam con Robbie Williams, y especialmente es conocido este director por Rayman. Año 98 con Dustin Hoffman y Tom Cruise en aquella película magnífica sobre dos hermanos que heredan, y uno de ellos tiene un síntoma de, como de autismo, no recuerdo muy bien. Y a partir de aquí, pues del año 88 en adelante, como decíamos, ha ido haciendo películas más o menos de encargo, como Avalon, Baxi o Toys, fabricando ilusiones. Tuvo también otra película de encargo a raíz de Instinto Básico que fue absolutamente un fracaso, como es Acoso, con Demi Moore y Michael Douglas. Y luego sí entregó una gran, gran peli como era Sleepers, con Kevin Bacon, Robert De Niro y Dustin Hoffman. Año 96, y a partir de aquí, pues la lista es interminable de las películas medianeras, flojas, flojísimas, y no sé qué más cosas de series y un montón de morralla que ha hecho este señor, aunque tiene mi respeto porque la verdad que es una filmografía bastante holgada e interesante. Y retorna con The Alto Knights, la película donde lo que más destaca es nuevamente la presencia de Robert De Niro, y en la cual es una película basada en historias reales, basada en hechos reales, años 50, en torno a la mafia. Y la película sigue a dos de los jefes del crimen organizado más notorios de Nueva York, Frank Costello, interpretado por De Niro, y Vito Genovese, por también De Niro, en doble papel, en su pugna por el control de las calles de la ciudad. Y de esta película no hay absolutamente ninguna reseña, así que habrá que estar atentos, pero quizá aquí pues podría haber algo medianamente interesante, especialmente si el señor Barry Levinson pues vuelve a sus orígenes y entrega una película medianamente sólida. Podríamos estar de suerte y ver uno de los últimos trabajos de Robert De Niro en un papel, digamos que interesante a priori. Y el resto de estrenos, porque decíamos que eran una doceava de 12 películas, pues hay una película de producción danesa de un tipo que lleva, se llama Magnus Van Hoor, que ya se dio a conocer internacionalmente con una película anterior suya, que era Sweet, sobre una influencer, y una película que tenía un punto de partida interesante, pero que al final se acababa diluyendo. Y esta, La chica de la aguja, pues también parte de una historia basada en hechos reales, bastante controvertida, con un buen diseño de producción, buena dirección, pero al final es una película que no pasa de ser algo medianamente interesante. Y es que nos habla de Caroline, que es una joven embarazada y desempleada que lucha por sobrevivir en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial, y es acogida por una carismática anciana quien ayuda a dirigir una agencia de adopción clandestina. Y finalmente pues se descubre que eso no es bien una agencia de adopción, sino es algo mucho más truculento, y no vamos a entrar en spoilers. Y las reseñas pues son un tanto dispares, hay a favor, otras que no acaba de convencer mucho, como Pepa Blanes, Cadena Ser, dice que es demasiado excesiva, aunque sobresalen las interpretaciones de ambas protagonistas. Quizá el uso del blanco y negro acabe esterilizando la crueldad y la violencia, así como la música y la fotografía, que deja totalmente sin sentido el final que quiere mostrar. Bien, pues una reseña que podría ser ejemplificadora de lo que es la película. Y ahora muy rápidamente el resto de estrenos, la mayoría son películas que se van a ver en, o se están viendo en el festival de Málaga, que es Salvaje de Emilio Fonseca, un documental, Un año y un día de Alejandro San Martín, y muy especialmente una película de Alain Giraudy, el director del Desconocido del Lago, que estrena película que pasó por el pasado festival de Cannes y que puede generar bastante controversia para bien, y es un thriller rural en el cual pues poco que desvelar acerca de su contenido, y es que un sujeto regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de Jean-Pierre, un antiguo jefe suyo, y a partir de aquí pues lo que se desencadena es una película, podríamos decir que en gran parte fascinante. Si no, añado lo que apunta Carlos Losilla de Caimán, dice que en su precario fascinante equilibrio entre circunspección y delirio, Misericordia lleva el cine contemporáneo hacia sus propios límites, sin duda uno de los films claves de los últimos años. Bien, pues estaremos atentos, y desde luego que esta Misericordia sería la película a recomendar esta semana en las carteleras de cine. Y dicho esto, pues dejamos la cartelera porque no queda más tiempo, así que hasta la semana que viene. Adiós.
Sí?
Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
Ho sento, però ja tinc pla.
Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
Però què dius? És una cosa més important.
Doncs explica't.
D'acord, és un programa de ràdio.
Un programa de ràdio?
No és un programa de ràdio qualsevol. És el programa.
I quin és aquest programa?
L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o el podcast de Ràdio Mollet.
Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.